dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que la bajada drástica de las temperaturas coincide con la subida en el precio del gas. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
El abrigo, la bufanda y los guantes van a ser buenos aliados en madrugadas como esta. Buenos días, Pulpo. Hoy va a costar un poco más salir de la cama, sobre todo en la zona centro del país, donde el mercurio bajará de forma más acusada. Después de un verano en el que se han batido todos los récords de temperatura, empezamos a asomar por un invierno que apunta maneras. Rubén del Campo es portavoz de la EMED.
Las temperaturas esta semana a caballo entre noviembre y diciembre serán las propias de la época del año, con heladas nocturnas en el interior extensas, pero que forman parte de la normalidad del clima de finales de noviembre y comienzos de diciembre. Y la semana siguiente, la del puente, más que frío, lo que tendremos, parece que tendremos lluvias que afectarán sobre todo al sur y este de la península.
Esta bajada de temperaturas coincide con una subida en el precio del gas. Hoy encender la calefacción nos va a costar 87,93 € el megavatio hora. Por su parte, baja el precio de la luz hasta los 107,80 € y baja también el carburante. El litro de gasolina nos cuesta de media en España 1,73 € y el de diésel 1,83 €. Lo que sigue subiendo imparable es el Euribor. Está rozando el 3% y eso va a encarecer una hipoteca media en casi 3,000 € al año, aunque los expertos aseguran que estos niveles se van a moderar.
Yo creo que sí que se va a situar por encima del 3%. No creo que llegue al 3,5%, por lo menos antes de final de año. Por tanto, puede subir algo más como reflejo de lo que decide el Banco Central Europeo, nada más, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que las subidas pueden ser bastante más, mucho más suave, ¿no? Este salto ha sido muy, muy elevado, sobre todo de julio a septiembre. Y ahora yo creo que puede haber una cierta tendencia al alza, pero ya no tan marcada como los sustos que nos llevamos este verano.
Y cambiamos de tema y te cuento que las plantillas de correos en País Vasco y en Menorca han convocado una huelga para hoy, haciéndola coincidir con el Cyber Monday, un día señalado para las compras online y una de las fechas del año en la que más paquetes se mueven a lo largo de toda España. La buena noticia es que un gran número de comercios físicos van a alargar las promociones del Black Friday y hoy todavía podremos encontrar alguna oferta si nos dejamos caer por las tiendas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, redobla la presión y pide a los empresarios que se sienten a la mesa para alcanzar un pacto de rentas a final de año. Lo ha dicho durante la Internacional Socialista, donde ha sido nombrado nuevo presidente, y después de que el líder de la patronal rechazara la idea de ligar las subidas salariales a la inflación. Asegura que pondría en peligro muchas empresas. El gobierno, en cambio, no comparte esa visión.
Hemos situado la negociación colectiva en el centro de las relaciones laborales. Y por eso pido a la patronal, a la COE, que se siente con los sindicatos para lograr ya un acuerdo salarial que dé seguridad a los trabajadores y trabajadoras de mi país.
De momento, como te cuento, esas conversaciones no parece que avancen. Del exterior, nos vamos a Italia, donde este lunes va a continuar la búsqueda de esas 5 personas que a esta hora permanecen desaparecidas por el corrimiento de tierra que se ha vivido en la isla de Ischia. Teresa Fernández.
En estos momentos hay al menos 13 hospitalizados y 230 personas evacuadas. La isla ahora mismo sufre importantes problemas de electricidad, agua potable, se encuentra en estado de emergencia. Así lo ha declarado el gobierno italiano. Y es que todo empezaba con lluvias persistentes este viernes.
Allora, questa montagna è cascata.
Impressionante. Pues cascadas e inundaciones que derivaron en riadas arrastraron violentamente todo a su paso. Se han llevado la vida de al menos 7 personas, entre ellas una niña de 6 años, una pareja y su bebé de escasos días de vida. Ahora crecen las especulaciones sobre el origen del problema. Los ciudadanos, más que señalar a la meteorología, culpan a los antiguos políticos por talar los árboles que podrían haber parado esta riada. El gobierno de Meloni, por su parte, ha anunciado que invertirá alrededor de 2 millones de euros para paliar los daños de esta tragedia.
Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 28 de noviembre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera desde Qatar y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calle. Son ya las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Continuamos con el primer despertador de la radio. Nos llamamos Poniendo las Calles, que es el gerundio de poner, cada uno a su manera. Hay mucha gente que desde la cama dice, pero yo, Pulpo, te escucho desde la cama, ¿soy ponedor? Claro que lo eres. Sabiendo que me escuchas, sabiendo que estás ahí, sabiendo que cuando te pregunten, ¿tú qué escuchas de 4 a 6 de la mañana? Digas este programa de radio, te conviertes en un ponedor de calles. Recibo tu energía positiva para que esto funcione como tiene que funcionar. Al margen de la cantidad de gente que está en las fábricas, gente que está limpiando, gente que se está ahora mismo dirigiendo a sus trabajos, gente que está en este momento en el taxi, gente que está en el mantenimiento de carreteras. Es una comunidad de currantes, de ponedores y también de gente, de acompañar a la gente mayor, a la gente que ha construido España, nuestros jubilados, ha montado este país perfectamente, y a ellos siempre nuestro agradecimiento y nuestra máxima admiración. Y aquí además no hablamos de política, nos quedamos con historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma. Y más cuando en estos días pues son muchas las historias que se esconden, ni más ni menos que en el Mediterráneo. Hombre, yo creo que poner rumbo a Europa para conseguir una vida mejor es lo que persiguen familias enteras que se lanzan al mar y lamentablemente no todas encuentran un final feliz. Sin embargo, hoy quiero poner esta segunda calle positiva del día con la historia de Mohamed. Este joven ha de conseguir dar un giro de 180 grados a su vida y además pues lo está consiguiendo porque se ha convertido de una forma un tanto atípica en algo muy grande. Se ha convertido en un jugador de rugby profesional en España. El protagonista de esta historia es natural de Ennador, una ciudad marroquí bañada por el mar que se encuentra a poco más de media hora en coche desde Melilla. Él llegó a nuestro país con tan solo 17 años y llegó a nuestra España pues huyendo de una vida de pobreza. De una vida de pobreza dedicado a la pesca. Su madre es verdad que no estaba bien, había enfermado de lupus y la falta de tratamientos en su país, pues claro, le hizo salir a buscarse la vida para ayudarla.
Claro, ya está, pues llega un momento, de repente dices, guau, yo si sigo aquí, es que luego, es que aunque estaba trabajando, no nos llegaba el dinero para vivir bien, porque tenemos que comprar, pues, cosas para mi madre, ¿no? Digamos, y luego vivir nosotros, y en el mar ya sabes que cuando hay mal tiempo, luego no hay ni ingreso ni nada, pues, si hay mal tiempo, pues ya está, te quedas sin dinero y sin trabajo.
Pues con esa idea, hace 5 años, Mohamed tomó la decisión de subirse a una patera y poner rumbo a Almería, a nuestra Almería. Sus primeros días en suelo español no fueron nada fáciles, te puedes imaginar. De la ciudad andaluza partió hacia Barcelona, donde terminó durmiendo en la calle. Y al final puso rumbo a San Sebastián, donde desde el primer momento se sintió como en casa. Fíjate lo que es la vida, ¿verdad? Para él, el mar pues era claramente su lugar. Allí ingresó en un centro de menores hasta que cumplió la mayoría de edad. Y después pues vivió en un piso en Beasaín, un pequeño municipio de Guipúzcoa, y fue allí donde se animó ni más ni menos que a probar eso del rugby.
Yo doy las gracias a un becador que cuando estaba en un centro luego me cambiaron, me ha visto el primer día, me dijo, te apunto a rugby, porque él también jugaba de rugby, es de la cantera de este equipo. Entonces cuando me dijo, te apuntaré a rugby, le dije, me quedé con una cara sorprendida, digo, ¿qué es el rugby primero? Para pues me decía, tú vete y ya lo verás. Era así, fueron entrenamientos, entrenos después de entreno, pues hasta dónde he llegado.
Pues con esa idea, hace 5 años, Mohamed tomó la decisión de subirse a una patera y poner rumbo a Almería. Pero es verdad que esos momentos, como hemos escuchado, no fueron nada fáciles. A pesar de no tener ni idea de lo que era el rugby, el deporte no se le daba nada mal. Comenzó en el equipo sub-18 del Ampordicia. Y claro, lo hizo además superando sus propias expectativas. Es que acabaron subiéndolo al equipo de primera división. Y aunque, como escuchas, Mohamed lleva un buen recorrido, asegura que todavía le queda un sueño por cumplir.
Yo, mi sueño es llegar lejos de rugby, llegar a un nivel alto, y me gustaría jugar con la selección española. Ah, me da la ilusión de, no sé, tengo como una sensación dentro de diciendo que ya está llegado, estoy jugando en el primer equipo y tal, pues quiero probar jugar un poco más alto todavía.
Claro, llegó en patera, pero quiere convertirse en toda una estrella del rugby, y viendo el sacrificio y las ganas que le pone a todo, pues yo creo que estamos seguros de que lo va a conseguir. Y este es todo un ejemplo de superación para todos y cada uno de los ponedores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y estamos poniendo las calles con la gente normal, absolutamente normal, como por ejemplo Ana Isabel Avia Castrillo, que nos acaba de seguir en Facebook, o Pedro Serrano Martínez, que también nos está escuchando y siguiendo, o Kevin García Scholten, gracias por sumaros a este programa de radio, porque formáis parte de este equipo. Nosotros tenemos el compromiso de acompañarte hasta las 6 de la mañana, en este lunes 28 de noviembre, con la traslación de las reliquias de San Juan de Dios. Y que sepas que en unos minutos pues vamos a hablar con Celestino Recatalá. Él es el vicepresidente de la Asociación Valenciana de Agricultores de Asaja. Desde hace unos meses, vosotros mismos, los ponedores, os estáis quejando de que las naranjas ya no saben como sabían antes. Bueno, pues el sector de los cítricos, hay que decir que en España está pasando por una crisis de la que apenas se habla. Es la guerra de Putin, es el Brexit, es la competencia en el sector lo que está provocando que los agricultores valencianos estén perdiendo dinero a la venta de un producto que es marca de nuestro país. Bueno, pues dentro de unos minutos vamos a ver qué nos puede contar Celestino, que seguro que tiene información de primera mano. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Esas toses, en principio vamos un poquito mejor, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, yo ya fónica no estoy, pero cada dos por tres.
Sí, el ahoguito, ¿verdad? El
ahoguito. Sí, sí, un poco. Como mi madre dice, ya estás con la tos pulgosa. Sí, sí. Pues esa.
Pues es que es la que nos toca. Y mucha gente nos está diciendo lo mismo, que está con tos y con malestar general, ¿no? En el cuerpo.
Uh-huh. Bueno, es la época del año y encima venimos de dos años que hemos estado siempre con la mascarilla, claro. ¿Verdad? Y ahora tenemos sí, ahí un déficit inmunitario que estamos pillando todo. Uh-huh.
Es bueno. Verdad. Bueno, hasta las 6 de la mañana, vea, ¿qué nos queda por contar a los ponedores?
Pues sí, va a estar con nosotros Alfonso García, que es lunes, él es nuestro experto en motor y con él conoceremos pues las últimas noticias del sector del automóvil. Por ejemplo, nos va a contar, entre otras cosas, curiosidades de la forma de conducir en Qatar. Donde se está celebrando el Mundial y creo que una de las grandes ventajas que tiene Qatar para conducir es el precio del combustible, como te puedes imaginar. Además, nos va a hablar del primer casco integral para motoristas con airbag incorporado.
Fíjate, a mí una de las cosas que más me llamó la atención es cuando estuve en Dubái, estuve 6 días de vacaciones hace un montón de años, me llamaba muchísimo la atención de que los coches repostaban al margen con un precio de la gasolina irrisorio, claro. Te hablo del 2005 aproximadamente, la gente allí repostaba el vehículo con el motor en marcha. Aquí en España es impensable todo eso.
Claro, bueno, ni con el motor ni con nada.
Claro.
Tienes que tener el coche completamente apagado.
Pero yo pregunté por qué lo hacían. ¿Y sabes por qué era, Bea? Porque hace tantísimo calor allí que en tan solo a lo mejor 15 segundos te puede subir tanto la temperatura del interior del vehículo que volver a calentar todo eso, prefieren directamente no complicarse y coger y poner absolutamente
qué fuerte.
Sin parar el aire acondicionado a todo.
Bueno,
a todo.
Ahora mismo están en otoño, bueno, está en la misma época del año que nosotros y hace un calor. O sea, toda la gente que está allí en Qatar dice que hace un calor y un bochorno tremendo. Uh-huh. Tú imagínate si al final deciden celebrar el Mundial en agosto, en julio.
Uh-huh. Oye, además, ¿tu marido está por allí?
Sí, ahí está.
Está allí currando y oye, que se encontró con un ponedor.
Hombre, que si se encontró con un ponedor, que ha dicho que está encantado, que todos los días a las 4 de la mañana escucha el programa, se levanta para escuchar el programa y que somos su programa de cabecera, Pulpo. ¿Qué te parece?
Me parece genial, sí, me parece maravilloso.
Te digo el nombre que lo voy a buscar, que me lo ha mandado una nota de voz.
Vale, pues escúchate la nota y mandamos un saludo.
Venga.
Dice Mariano González, dice Pulpo, gracias por llamarnos gente normal. Pues claro que sí, gente normal en el sentido del que hacemos cosas, que no somos bichos raros, que no somos solamente los panaderos, como mucha gente dice. Claro, es que a esa hora solamente los panaderos escuchan la radio, ni muchísimo menos, Mariano. Hay un montón de gente que cada uno en su situación escucha la radio y para mí es que todos somos absolutamente normales, todos somos iguales y es lo que más me gusta de este programa de radio, ¿no? La equiparación de que todos somos ponedores y cada uno aportamos para que esto funcione pues como tiene que funcionar. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Lo primero, ¿tienes preparada el texto ese tan bonito que nos han enviado?
La tengo por aquí, la poesía del ponedor que acaba de entrar, sí. De Javier, con el que has hablado en la primera hora y que nos dejaba esta poesía que dice así: poniendo las calles acabé descubriendo la bonita labor que estáis haciendo. Poniendo las calles, no importa que seas conductor, limpiador, enfermera, lo escucha cualquiera. Poniendo las calles se puede encontrar gente de todas partes, de cualquier lugar. Poniendo las calles me gusta escucharos, saber que estáis ahí siempre a mi lado.
Muy bien, oye, pues se lo ha trabajado muy bien.
Muy bien, sí, sí.
Muy bien. Oye, Javier, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias.
Es bonito, ¿verdad, Bea?
Claro, es bonito que nos escriban cosas, que nos cuenten también chistes, nos hacen canciones. A veces varían también la letra de la canción oficial del programa.
Claro que sí.
Son unos artistas.
Versiones. Aquí al final nos van a quitar el puesto.
Sí, sí.
Cada uno entiende el programa de una manera y lo refleja con su obra de arte.
Alguno
claro
va a terminar haciendo la parodia de película, si no a tiempo.
Oye, pues te recojo el guante. Algún día podíamos darle un papel a un ponedor para que represente el viernes su trocito de película, ¿eh?
Bueno, es verdad. Podría entrar un ponedor que hiciera con nosotros el papel.
Claro, se le puede poner un papel así divertido, que no sea muy complicado. Ahí vamos a ver cómo funciona y si algún voluntario quiere representar con nosotros la escena de la película de los viernes, pues desde este lo ponemos en marcha, ¿eh?
Pues venga, perfecto. Genial. A ver si algún ponedor se anima.
Perfecto. Hoy estamos a lunes, las temperaturas van variando. Diego, ¿cómo viene la jornada?
Pues este lunes tendremos cielos nubosos en el tercio norte peninsular con lluvias y chubascos que podrán ser localmente fuertes en Cataluña y Baleares y persistentes en el entorno del Cantábrico Oriental. En cuanto a las temperaturas, las máximas están en descenso generalizado, aunque de manera más notable en áreas de montaña. Las mínimas también están en general en descenso en los principales sistemas montañosos de la península y en ascenso en los valles, mesetas y área mediterránea. Se esperan vientos fuertes del oeste y noroeste de la península, con rachas muy fuertes en áreas montañosas del este peninsular y el valle del Ebro. Y la chaqueta de oro de hoy se va hasta Granada, donde ya están previstas cifras negativas, nada más y nada menos que 2 grados bajo cero, Pulpo.
Empiezan las temperaturas a coger forma. En cuanto a el frío, vamos a ver cómo lo llevamos. Esperemos que la gente que está pues durmiendo al raso pues lo lleven bien y que les atiendan y que les cubran y que no pasen mucho frío, ojalá. Son las 5:16, hora menos en Canarias. Vamos a escuchar esas notas de voz que la audiencia nos deja en el 662-942-605.
Buenos días, ponedores. Mi nombre es Iván y llamo desde Rivas. Yo ahora mismo salgo de Rivas, dirección Peralada, hay 740 kilómetros, y voy a entregar un coche a un cliente que lo compró y me tengo que volver con el usado que le recojo otros 740 kilómetros. Buenos días.
Buenas noches a todos los amigos de Poniendo las Calles desde la Amazonía peruana, asociación que llevamos aquí ya 15 años trabajando por las comunidades de la Amazonía, por las familias, por los niños, calles diferentes. Un saludo para todos desde la Amazonía. Un fuerte abrazo.
Buenos días, familia de ponedores. Hombre. Aquí en Pirañita de Utrera. Que ya va otra vez por su pescadito y su marisco. Para estas Navidades, para que nos pasemos todos en familia, todos muy alegres, todos muy bien. Venga, un abrazo para todos y soy ponedor.
Me encantaría conocer a Pirañita de Utrera, que siempre nos da con mucha alegría un mensaje cada día y nos ayuda a situarnos en nuestra España y en lo que sucede entre las 4 y las 6 de la mañana en cuanto a la gente que va trabajando. Son las 5:17, hora menos en Canarias. Si te apetece dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en el 662-942-605. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Disfruta.
I ain't got many friends that talk
Es verdad que de vez en cuando pues lanzamos la pregunta a nuestro Facebook de cómo se llama la audiencia, dónde nos están escuchando. Bueno, pues hoy lo hemos querido concentrar en el nombre de nuestros ponedores. Ese nombre real, nombre con apellidos, en el nombre pues como te conocen en tu barrio. Hay un montón de... Fíjate, nos vamos acercando a los 900 mensajes. Leer esto en un programa de radio, 900 mensajes entre las 4 y las 6 de la mañana es bastante complicado, pero nos encanta porque ahí se queda. Siempre decimos que este programa tiene un programa paralelo que se vive y disfruta en facebook.com/poniendolascalles, donde podemos encontrar, Bea, ¿qué nombres estás descubriendo en el día de hoy?
Pues me ha hecho gracia JJ León Guzmán, uh-huh, porque dice, casi que es rarísima la pregunta, porque uh-huh, cuando conteste saldrá mi nombre del perfil, uh-huh, y la respuesta, dice, entonces ya sabréis cómo me llamo sin decirlo. Uh-huh. Que eso les ha pasado a muchos, pero es que uh-huh, precisamente a él no le pasa, claro, porque pone JJ León y dice, ahí vamos, me llamo Pedro.
Claro, fíjate, por
así
eso.
Que bueno, ya hemos descubierto que se llama Pedro.
Uh-huh. Por eso Antonia, las preguntas tienen su sentido. Claro. Todas las preguntas que lanzamos aquí tienen un sentido. Y es que muchas veces en tu Facebook no te llamas como realmente te llamas.
Claro. Antonia María, por ejemplo, dice, pues mira, mis amigos y mi familia me llaman Toñi. Nunca me llaman Antonia. No. O Adela, de Madrid, que sí nos ha escrito para decir que ella es ponedora desde hace 8 años, que son justos los que tiene su nietecito. Uh-huh. Miguel Ángel Villanueva nos ha escrito, del Río y Minas, dice, Azucena Hernández, de Villanueva de la Torre. José Lobo escribe desde Cuevas del Becerro, dice, esto es un pueblecito andaluz del interior malagueño y me encanta estar poniendo las calles todos los días. Uh-huh. Monse en Torreblanca, Castellón. Conchi la tenemos en Sax, en Alicante. Y luego tenemos a María Teresa García, que nos ha dicho muy seria, Pulpo, yo me llamo María Teresa, tal cual, nada de Teresa, ni Tere, ni Teresita. Debe ser que alguien lo mismo la llama con algún diminutivo y no le ha gustado.
Y no le gusta.
Nada, a ti te llamaban Carlitos o Charlie.
Sí, sí, sí. Carlos, no, Carlitos, no. Carlitos,
Carlitos, Carlitos. Carlitos.
Sí, sí, hasta que empecé a tener pelo me llamaron Carlitos, sí. De hecho, muchos amigos me llaman Carlitos todavía.
Carlitos. Bueno, Olga desde Guadalajara, mi marido es Carlos Moreno, pero no es el Pulpo, Olé, nos ha explicado. Cándido de Villarrubia de los Ojos, Ciudad Real, sí. Y Celia, que está en Valladolid, dice, me encanta el programa, siempre que estoy despierta o que sufro de insomnio, uh-huh, lo escucho y es una maravilla.
Qué gozada. Eugenio Cortina, por ejemplo, dice que es el director general de Casa Rosario, nos está escuchando y le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Estamos todavía a 21 personas de conseguir los 84.000 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Lo único que tienes que hacer para ayudarnos es darle a seguirnos o darle a me gusta esta página de Facebook. De esa manera, yo creo que antes del 31 de diciembre llegaremos a los 84.000 seguidores. Solamente nos faltan 21. Si apretamos entre todos un poquito, lo podremos conseguir y podremos decir que ya solamente en Facebook somos 84.000 ponedores. Y me encantará poder mencionarte para darte las gracias y la bienvenida. De todas formas, dice Pulpo, a saludo antes a los cítricos de naranja. Dice, ¿pero qué pasa con los que ahora mismo estamos recogiendo leche de oveja por la zona de Vitigudino, en Salamanca, que nunca nos mencionas? Bueno, pues Chuchi, claro que te menciono. Te he mencionado un montón de veces, pero es que me llama muchísimo la atención que ahora mismo vea, en lo que tú y yo estamos aquí en el estudio, hay gente recogiendo leche.
Claro, claro, claro. Luego queremos irla a comprar al supermercado y eso tendrá que embotellarse de alguna manera.
Claro, pues ahí están nuestros ponedores poniendo en marcha el país. Un mensaje, Bea, y a por ello.
Muy bien, te leo el de Antonia Juan, que nos escribe desde Algaida, en Mallorca. Soy ponedora desde el primer día que comenzasteis.
Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo a las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que estamos como tú poniéndole las calles a esta jornada y siempre del lado de la gente que está trabajando y del lado de la gente que está pasando por un mal momento. Somos un programa real, así que desde aquí un abrazo a los ponedores que están pasando por un mal momento. Si eres fiel a este programa, recordarás que hace unos días empezábamos a hablar de qué estaba pasando con las frutas de invierno, en especial la naranja. Erais vosotros, la propia audiencia, la que nos decíais los que las naranjas no sabían igual, cómo habían subido el precio. Investigamos un poco y nos dimos cuenta que es que hay un sector que está sufriendo bastante con el tema de la vitamina C, el sector valenciano de las naranjas. Bueno, pues nos hemos puesto a hacer los deberes, Roberto Pablo y todo su equipo, que tiene 6 personas en su equipo de producción de este programa de radio, pues ha contactado con Celestino Recatalá, que es el vicepresidente de la Asociación Valenciana de Agricultores de Asaja, y tiene un montón de cosas que contarnos porque efectivamente hay una crisis y ahora mismo desde Valencia nos lo van a contar. Celestino, buenos días.
Buenos días.
Gracias por escucharnos, lo primero. Es un placer. ¿Qué está pasando en el sector de la naranja?
Bueno, pues en el sector de la naranja creo que estamos sufriendo lo que no puede soportar ni ningún empresario. Estamos sufriendo una falta de rentabilidad que con unos costes que nos superan en un 50%. El año pasado tuvimos una campaña muy desastrosa y este año los costes nos han superado, el tema de la luz, el tema del gasóleo, el tema de los fertilizantes, el tema de los insecticidas, y entonces nosotros producimos muy bien, producimos muy buena calidad, pero no somos capaces de repercutir nuestros costes al consumidor. Y entonces, pues la verdad es que en la Comunidad Valenciana, os tengo que contar una cosa, hay en estos momentos 169.000 hectáreas abandonadas por falta de rentabilidad. No nos podemos dedicar a la agricultura, por mucha ilusión que tengamos, por muy bien que sepamos hacer las cosas, por muy buena calidad, aunque seamos los primeros, el número uno en exportación, yeah, porque realmente en España producimos 7 millones de toneladas, somos el país número uno en la exportación del mercado en fresco, pero los agricultores realmente no nos llega lo que la rentabilidad que necesitamos para continuar siendo agricultores.
Pero Celestino, lo que me estás diciendo es que sale más barato abandonar la propia cosecha que recogerla y ponerse a venderla.
Sí, la verdad es esa. Estamos sufriendo una crisis de precios importantísima. Este año los precios son mucho superiores al año pasado, pero tenemos una menos cantidad de producción. Este año habrá 1.100.000 toneladas menos de producción. Aunque el precio sea bueno, pues la rentabilidad no, claro, es la adecuada por falta de kilos. O sea, uh-huh, que cuando es muy difícil. Y tengo que decir, y me gustaría aprovechar la ocasión, pues porque las condiciones en que estamos produciendo nos vienen impuestas de la Comisión Europea, son difíciles de cumplir, con unas restricciones para producir en el tema de insecticidas y de otras cosas, que nosotros somos la agricultura más respetuosa y más sostenible de todo el mundo, yo lo podía asegurar, de todo el mundo, y sin embargo, pues nosotros estamos sufriendo los acosos de todas las exportaciones de países terceros.
Uh-huh. O sea, eso te iba a preguntar, porque claro, los factores que traen un poco la crisis a la naranja valenciana, nos vamos más hacia Ucrania, factores internos en nuestro país, ¿a qué se debe? ¿Cómo os podemos ayudar?
Bueno, lo más importante, y creo que todos los ponedores tenemos que tener en cuenta, yo te escucho todas las noches, pero soy fiel oyente y además me encanta, que lo que hay que tener en cuenta el consumidor es que hay que consumir producto nacional, y lo que hay que tener presente es que el esfuerzo que está haciendo el agricultor y el ganadero español por producir en condiciones de sostenibilidad importantísima, porque mantener esta sostenibilidad tiene un precio. Uh-huh. Y el precio es producir con unas condiciones difíciles, y el consumidor, y en este caso el consumidor español, siempre tiene que optar cuando entre en una tienda, en un supermercado, es ir a buscar el producto, claro, nacional, el producto, claro, claro, producido con unas condiciones de seguridad, esa una seguridad alimentaria que no lo tiene absolutamente ningún país.
Celestino, ahora que estás aquí poniendo las calles con nosotros somos el primer despertador de la radio, hay un montón de gente que está trabajando en el campo a esta hora. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de escucharnos en algún momento.
Yo, bueno, te lo digo, yo te escucho casi todos los días.
¿Qué dices?
Sí, pero te lo digo que, bueno, cuando me despierto, me conecto y luego, pues, hasta las 6 y que salgo a la calle, que conecto con Carlos Herrera.
Qué, o sea, bueno,
que
para por favor.
Mí, bueno, sí, sí, bueno, y además, todos los días, o casi todos los días,
Qué
y
bueno.
Y además me encanta tu programa, qué me bueno. encanta.
Pues Celestino, sabrás que aquí la gente lo cuenta todo, y es verdad que mucha gente decía, Pulpo, realmente no son todas las variedades de naranjas las que están teniendo la crisis. ¿Eso es verdad, que solamente para algunas naranjas y para algunas clementinas y algunas mandarinas? ¿Eso es verdad o la gente me ha pasado una información que no es del todo correcta?
No, te ha dado la información correcta. Es como todo, ¿no? Pues hay ciertas variedades que son unas variedades protegidas, que tienen una patente, que tienen unos precios diferentes, pero que de todas formas, si esto continúa así, al final los márgenes de producción son cada vez más difíciles. Lo que he comentado antes, los costos se han disparado, en un 50 o 60%. Incluso, pues, para conseguir abonos nitrogenados tenemos problemas, los insecticidas se han multiplicado. Claro. Un 360%, un 270%, necesitamos el gasoil, necesitamos la luz eléctrica para sacar el agua de los pozos, que son aguas subterráneas. O sea, que nosotros estamos viviendo un calvario, pero un calvario,
por ya decirlo de
alguna manera.
Ya imagino, Celestino, ¿y cuáles son los países que están compitiendo contra nuestra naranja? Porque claro, me imagino que alguien estará diciendo, la naranja de España es esa, nosotros aquí ponemos esta encima de la mesa.
Bueno, pues nosotros en principio de campaña, a contraestación, tenemos las mandarinas y las naranjas de Sudáfrica. O sea, en Sudáfrica pues nos invaden en principios de campaña. Y luego tenemos las de Egipto, de Marruecos y Túnez. Y luego sí que me gustaría aprovechar para decir que cuando un peón agrícola, un recolector de naranjas en España gana 10,20 € la hora más seguridad social, que se queda en 13 €, a un egipcio, que es un niño, que explotan niños, joder, les pagan 1 € la hora.
Joder.
Y entonces, nosotros lo que siempre hemos dicho, que Europa tiene que... pedimos la reciprocidad. Claro. Nosotros queremos que sea todo, que utilicen los mismos productos que utilizamos, ¿no? El tema social sea el mismo que nosotros. Y eso es para poder competir con las mismas armas. Y yo creo que esto es importantísimo, y no sabes lo a gusto que estoy hablando contigo. Wow, eres mi programa preferido.
Qué bueno.
Pues creo que, te lo digo, bueno, para mí es una satisfacción estar hablando en tu programa.
Te lo agradezco un montón, Celestino.
Bueno, da gusto ya. Y escuchar a ti, bueno, eso es
qué bien, impresionante. Qué bien, qué bien, qué bien.
Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que estaba diciendo es que Marruecos, que es una dictadura, cuando la Comisión Europea da 150 millones para el desarrollo cooperativo de Marruecos, pero ¿cómo le das dinero para que inviertan en agricultura si son competidores nuestros que coinciden en el calendario de nosotros? Pero ¿cómo os atrevéis a darle, claro, dinero a una dictadura, que al final ese dinero, claro, cae en manos de la familia, vea, por decirlo, o a los egipcios que están multiplicando las hectáreas, a cambio de qué? Bueno, pues que por lo menos que les paguen a los asalariados lo que les tengan que pagar, que utilicen los mismos productos que nosotros y que tengan unos aranceles, que nosotros estamos compitiendo de desigual. Y eso lo tiene que saber el consumidor, y es importantísimo que el consumidor, a la hora de hacer sus compras, pues opte siempre pues por los productos nacionales,
desde
los
luego,
productos españoles, que
desde
tienen
luego
la garantía total. Y hay que aprender de los franceses. Los franceses, mientras hay un producto francés, compran una mandarina española, primero compran a la de Córcega, los italianos más de lo mismo. Pues nosotros tenemos que hacer patria y tenemos que consumir lo nuestro. ¿Por qué? Porque salvaguardamos la economía española y el medio ambiente español, que es nuestro país, y ya está, y no hay más.
Pues así de claro. Celestino, no te voy a quitar más tiempo. Te doy las gracias por madrugar con nosotros, que nos escuches y que defiendas un poco, pues, el sector cítrico de nuestro país. Animamos a todos los ponedores a consumir estos productos, los nuestros, y sobre todo que sepan que hay un sector que también está sufriendo, que está en la lucha, y que a partir de ahora, pues, todavía vamos a apoyar más al campo cítrico valenciano para que salgan de ese pozo en el que están metidos en este momento. Te mando un abrazo enorme.
Bueno, soy ponedor.
Qué grande, Celestino, muchísimas gracias. Celestino Recatalá, vicepresidente de la Asociación Valenciana de Agricultores de Asaja. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Cinco minutos de las 5 de la mañana, de las 4 en las Islas Canarias. Lo que toca ahora es conocer por dónde van los tiros a partir de las 6 de la mañana en Herrera, en COPE. Tenemos la suerte de contar con Gonzalo Zaballa, que siempre nos viene muy bien porque ya nos das un perfil de cómo viene también la jornada, que eso nos ilustra para decir, joder, o decimos, qué bien, ¿no? Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días, ¿cómo estamos?
¿Has descansado en tu semana merecida de vacaciones?
He descansado, y la verdad es que, bueno, vuelvo, y la verdad es que todo sigue patas arriba. Yo no sé cómo lo hacemos, no se puede dejar solos, de verdad.
Vamos de mal en peor muchas veces, ¿eh? De todas formas, tú tienes que sufrir con el tema político todos los días, tienes que sufrir un poquito, ¿no?
Pues la verdad es que, sí, la verdad es que no te voy a engañar, Pulpo, porque nosotros que tenemos que estar continuamente, pues, leyendo información, ¿no?, y rascando y intentando analizar, es bastante penoso, ¿no?, el panorama que se nos queda cuando, pues, día tras día, sí, abres los periódicos o abres los telediarios o enciendes la radio y todo lo que te cuentan es, pues, más extravagancias de este gobierno que no deja de meter la pata.
Buena palabra, extravagancias del gobierno, efectivamente.
Yo creo que sí, ¿no?, porque no para de llamar la atención, no para de asaltar una institución tras otra, no para de ir de polémica en polémica y encima de cosechar roces en la propia coalición de gobierno, tanto en los dos partidos que forman el gobierno como con los socios de toda la investidura que llevaron a Sánchez al poder.
Mira, ayer venía yo en el AVE de Málaga, porque estuve el sábado encendiendo la Navidad en Málaga. En la vuelta se acercó un señor a saludarme, que me dijo que era un magistrado de una audiencia de Madrid, y me dice, Pulpo, te oigo alguna que otra noche, me gusta la coherencia que tiene el programa de radio, dice, pero como más o menos sé por dónde respiráis en la cadena COPE, quiero que sepáis que lo que no soportamos es que se haya hecho mártir a Irene Montero.
Claro, porque él por dónde, a qué se refería, al que él, claro, la culpa, pues, era de todo el gobierno.
Claro, hombre, ellos están ejecutando una ley que pone en marcha Irene Montero. Entonces, este juez estaba muy enfadado porque le llamaron fascistas, le llamaron fachas, pero... y le llamaron como indocumentados, como que no sabían interpretar la propia ley que Irene Montero había aprobado en Consejo de Ministros.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que, bueno, sin duda fueron unas declaraciones nada acertadas, yo creo, y muy 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 equivocadas, porque efectivamente no te puedes poner a dar clases a un gremio entero como los jueces, ¿no? Claro, y por cierto, también hay juezas, que se les acusa de machismo a los jueces, como si fuesen los jueces los que reducen las condenas. Ahí también hay mujeres que no creo que estén ellas también de acuerdo, ¿no?, en reducir condenas. Si se están reduciendo, por algo será, por la ley que se ha creado.
Sí, pero ahí no hacen la diferencia. En jueces lo hacen como que fuesen todos hombres y ahí no dicen jueces y juezas. Me refiero a Irene Montero. Ahí se engloba a todo el mundo.
No, tienes...
Como jueces, como si fuesen todos hombres.
Tienes toda la razón. Y desde luego es la polémica que colea de la semana pasada y que va a seguir andando esta semana. Es sin duda uno de los temas con los que vamos a empezar el programa de hoy. Vamos a debatir también acerca del futuro de la ministra, Irene Montero, y vamos a ver qué se puede rascar de la Internacional Socialista de ayer. También vamos a echar un vistazo internacional, Pulpo, porque las cosas están bastante complicadas. Mención especial para Ucrania, donde el frío empieza a llegar. Para Italia, donde ha habido un corrimiento de tierra, donde ha habido bastantes muertos, también hay desaparecidos que todavía se les está buscando. Y para China, donde se agravan esas protestas contra la política de Xi Jinping, una cosa que no se había visto nunca en la política comunista de China. Luego también, Pulpo, como sabrás, estamos en pleno Mundial de Qatar, no sé si lo estás siguiendo.
Ayer sufrí bastante, cuando nos meten el gol los alemanes, sufrí. Digo, jolín, al final, ya faltando pocos minutos para el final, nos tienen que meter ahí el gol.
Pues sí, además es que le estuvimos contra las cuerdas un buen rato, ¿eh? Yo también, la verdad es que se me pusieron un poco de corbata. Pero bueno, al final conseguimos salir vivos. Tenemos ahora mismo a la mejor selección posible en su andadura en Qatar.
Yo creo que sí.
Tenemos al mejor equipo de deporte retransmitiendo el minuto a minuto. Sí. Y ahora también al mejor comunicador de todos, que es Carlos Herrera, que hoy va a estar ahí haciendo el programa desde Doha. Ya sabes que Herrera no se pierde una.
No, el sábado me estaba mandando fotos desde allí. Digo, fíjate que bien el tío, cómo está ahí conectado con un montón de gente y lo que va a disfrutar Herrera, con lo cual estoy deseando escucharle ahora a las 6 de la mañana.
Sí, vivimos un momentazo además, entrando tiempo de juego Manolo Lama a Carlos Herrera, o sea que todos los oyentes que hayan estado escuchando la radio este fin de semana lo habrán disfrutado. A ver cómo ha visto él a la selección de Luis Enrique y también cómo ha visto el país, ¿no? Por toda esta polémica que hay en torno a los derechos humanos, las libertades que da o no da Qatar, a ver cómo lo ha encontrado Herrera a partir de las 6, Pulpo.
Genial, pues haznos un hueco, que los ponedores entramos ahí, vamos como un elefante en una cacharrería para meternos ahí con vosotros y mutar, que sí. También somos fósforos.
Siempre bienvenidos, ya lo sabes, Pulpo.
Gracias, también bienvenido tú, Gonzalo. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo.
Son las 5:39, las 4:39 en las Islas Canarias. Este puede ser uno de los momentos míos favoritos de este programa de radio. Cuando mencionamos a la gente que está currando, a la gente que también está buscando trabajo, pero nos enteramos de la cantidad de profesiones que tiene nuestra audiencia. Pepe Domingo, cuando quieras.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues aquí Beatriz Calderón y yo, lo que vamos a hacer ahora es leer pues las notas que nos habéis mandado. También tenemos las notas de voz, pero esas las vamos a escuchar. Eduardo, por ejemplo, nos cuenta que está ahora mismo poniendo las calles de vuelta a casa tras una jornada de trabajo, dejando los aviones listos para que la gente viaje en el día de hoy con toda seguridad. Un saludo al aeropuerto de Málaga y a todos vosotros, con lo cual Eduardo es un responsable técnico de la reparación de aviones. Total nada, y Eduardo también es ponedor.
David es ponedor también desde la provincia de Palencia. Dice, a esta hora por Paredes de Nava, por los caminos del AVE. Soy un placa blanca. Saludos a Mariano, el panadero de Villa Umbrales, y a Antonio Nájera, el mejor abogado.
¡Qué bien!
Hola, buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo.
Hola.
Yo soy uno más. Soy Lante, de aquí de Sevilla, un pueblo de Sevilla, Herrera. Trabajo en Osuna envasando aceite. Un saludo, que os escucho todos los días, un abrazo.
Y muchas gracias a ti. Contarnos ya tu profesión es lo que más me puede apasionar. Un envasador de aceite, también es ponedor de calle. Muchísimas gracias. Ray vive en Roquetas de Mar, dice que su trabajo es limpiadora, siempre a las 4 de la mañana es fiel escuchante de Poniendo las Calles. Así que muchísimas gracias.
Julián García, que está en León, dice, conduciendo ahora hacia Ciudad Rodrigo.
Ole.
Hola, buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Os llevo escuchando, ya también me he hecho ponedor y estamos aquí trabajando en un catering que estoy encargado de panadería. Os escucho todas las noches y continuar así. Y venga, allá arriba España, que tenemos que levantarla.
Claro que sí, muchísimas gracias. Raúl también nos escribe, dice que es un camionero que ahora mismo está en Requena para cargar cebollas. Dice, yo concretamente soy de Aspe, Alicante, pero ante todo soy ponedor.
Y Ángel Ramírez, que nos dice, oye, muy buenas ponedores, aquí estoy en mi garita en Estepona, en Málaga.
¡Toma ya!
Buenos días, Pulpo. Aquí Miguel Acosta, uno de la placa blanca, que va para el curro, mientras que escucho la radio por el camino. Un abrazo a todos, amigos. ¡Soy ponedor!
Me encanta que habléis también a toda la audiencia. Me encanta que os dirijáis a la gente que escucha este programa de radio. Fran nos escribe, es Fran Hijano, cantante de ópera. Dice, Pulpo, a ver si algún día te mando un audio cantando. Aparte, soy fisioterapeuta y me levanto a trabajar como un gran ponedor. ¿Tú te imaginas lo que puede ser un audio de este hombre, Bea?
Bueno, que nos lo mande y nosotros lo vamos a poner, desde hombre, luego.
Claro.
José Gómez, que manda un saludo, dice, yo soy un panadero del puerto de Santa María.
Me encanta.
Buenos días, aquí los de las chapas blancas. Aquí estamos en Marbella, haciendo el turno de patrulla. Nada, decir que nosotros también somos ponedores.
Qué bien.
Venga, un saludo, que disfrutéis del día.
Qué bien, me encanta. Y el último mensaje que leo es el de Jesús Martínez Navarro, que nos escribe desde Moratalla, en Murcia, que ahora mismo está trabajando con una barredora de los servicios municipales.
Jorge Bermejo, que escribe desde Villarrobledo, descargando con el camión.
Genial.
Buenos días, reponedores. Soy Dani Ruta. Acabo de salir de Lugo. A ver si llegamos para Madrid a descargar. Venga, ponedores, ánimo. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los mensajes que nos habéis dejado. Mañana tendremos más ronda de ponedores. La gente que está trabajando y en qué, aquí se les menciona, se les quiere y se les respeta. Y también nuestro abrazo a los de la placa blanca. En mi Instagram puedes ver unas fotos de este fin de semana en Málaga, en el encendido, y vas a ver a dos vigilantes de seguridad, a dos placa blanca, cómo se hicieron una foto diciendo, Pulpo, que somos ponedores. Y ahí están, dos compañeros más que cada día nos ayudan a levantar España. Vamos a lo que vamos, porque durante la semana estamos deteniendo la máquina del tiempo con canciones de... Esta semana va a ser de Ana Torroja. Como siempre nos gusta recordar algún acontecimiento importante que sucedió en España, pues en algún momento que sonaba la canción que vas a escuchar en este momento, Hoy lunes hacemos nuestra primera parada recordando que en abril de 2003 se estrenaba, por ejemplo, el primer capítulo de una de las series de televisión, pues yo creo que han sido más icónicas en España, Los Serrano. Y este es el momento en el que Diego descubre que Lucía había muerto.
Sí, Fiti, ¿qué pasa? ¿Cómo? Lucía, ¿pero qué dices? Está aquí. Lucía. Lucía. Lucía.
Este momentazo de Los Serrano lo vivíamos en 2003, en el mismo año en el que Ana Torroja, que es una de las artistas más importantes de nuestro país, pues publicaba una colaboración con un artista maravilloso, con Alex Sintek. Fíjate que yo creo que Ana Torroja con Mecano consiguió tocar el cielo. Su carrera en solitario no ha parado de cosechar éxitos y números uno. Bueno, pues esta semana en La Máquina del Tiempo lo que vamos a escuchar es cada día los temas más representativos de Ana Torroja en solitario. Para comenzar lo vamos a hacer con el Duele el amor. Es una canción escrita y producida por el mexicano Alex Sintek, con la voz de Ana Torroja en un punto diferencial que convirtió al tema en un éxito a nivel internacional. Yo creo que con esta canción Ana es el momento en el que más se acerca al sonido de Mecano. Vamos a escuchar.
Duele el amor sin ti.
Y menciono a la gente que nos acaba de seguir en Facebook, a Juan Fermín Sierra, a Ezequiel Moreno Gómez, también a Juan Raúl Galán Montoy, a Montse Valcárcer, a Javier Campos, a Pedro Parr, a Soto Cimentada y a José Alberto Martín. Gracias y bienvenidos a nuestro Facebook. Somos los ponedores. Estamos levantando España.
Siento la humedad en mí de verte llorar y hablar. Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me va a sufrir.
Pues quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos. Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol.
Soy fragilidad sin ti, ¿cómo superar el fin? Es que dañé, no sé, y el recuperar se fue.
Tú ni yo somos culpables,
pero somos vulnerables.
Son las cosas de la vida
que me queda por vivir. Duele el amor sin ti, llueve hasta mojar.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9 y media de la noche, en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Las 5:48 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchándonos desde las 4. Llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor y como cada lunes pues hablamos con quien más sabe de todo esto. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, vamos a arrancar, si te parece, con esta gran noticia, ya que gracias a un acuerdo, pues los coches de alquiler con y sin conductor, así como los autocares de transporte discrecional y de viajeros, pues van a contar con alcoholímetro inmovilizador para reducir los accidentes de alcoholemia. Esto pinta bien.
Sí, la empresa española DryLook,
pionera en la producción y fabricación del primer alcoholímetro inmovilizador de vehículos inalámbrico en España, ha firmado un acuerdo de colaboración con Feneval, la Federación de Empresas de Alquiler de Vehículos con ese conductor, y de Direbus, la Asociación de Empresas dedicadas al transporte discrecional y al turismo de viajeros, con un total de 13.000 dispositivos con sistema de antiarranque del vehículo que mide el nivel de alcohol en sangre, con el objetivo de reducir un 60% la mortalidad en carretera por alcoholemia.
Bueno, otra cosa importante es que el Mundial de Fútbol de Qatar, es verdad que está en plena actualidad, ayer empatamos con Alemania, pero es que nos está hablando de otra cosa. Y tengo una curiosidad, Motorman, ¿cómo se conduce en Qatar? ¿Cuál es la velocidad máxima? O, por ejemplo, ¿cuáles son los coches más populares por allí? Cuéntanos.
A ver, se conduce, por supuesto, por la derecha, como en España. El cinturón de seguridad solo es obligatorio en las plazas delanteras y las sillitas de niños no son obligatorias. No se puede usar el móvil al volante. Las velocidades máximas son de 50 kilómetros hora en ciudad, en carretera, entre 80 y los 100 kilómetros hora, mientras que en autovías y autopistas, igual que en España. Atención, por otro lado, porque las señales de tráfico están escritas en árabe e inglés, pero sí es verdad que las distancias están medidas en kilómetros. Pulpo, además hay que tener en cuenta que el 80% de la población de Qatar es inmigrante, con la consecuente combinación de costumbres muy distintas a volante, lo que entraña un tráfico un poco dispar y caótico. Por supuesto, como país árabe, tiene política cero de alcohol y la tolerancia cero alcohol al volante. Superar el cero alcohol en sangre es un delito que conlleva pena de prisión y multas importantes. Si eres de los privilegiados que van a viajar a Qatar, como Carlos Herrera, a disfrutar del Mundial y vas a conducir, pues puedes hacerlo hasta 7 días con carnet español, pero atención, en caso de estar más días, hay que tener el permiso internacional que tiene una validez de 6 meses. Y por último, atención con los camellos en las carreteras, que hacen acto de presencia, y si sufres un accidente, ya sea con camello o sin él, hay que llamar a la policía y no puedes abandonar el lugar del siniestro. En cuanto al coche más popular, es el todoterreno, el más vendido, el Toyota Land Cruiser, y los precios de la gasolina y diésel están entre 0,50 y 0,60 euros por litro.
Bueno, pues está más caro que cuando estuve yo. Yo cuando estuve en Dubái en el 2005 y en el 2009, el precio del combustible estaba en torno a 0,15, 0,19 aproximadamente. Tengo una captura hecha, una foto allí, que aluciné con ese precio. Imagínate ahora lo que siento cuando veo que estamos aquí pagando 2 litros el diésel y cómo están por allí. Pero bueno, hablemos del último en tecnología, que esto nos llama muchísimo la atención. Motorman, se acaba de presentar el primer casco integral para motoristas con airbag. Es verdad que este airbag está incorporado, yo creo que esto es otro avance más en seguridad.
Así es, la compañía italiana Airot se ha basado en el trabajo de la joven ingeniera Roberta Descrovi para poner un airbag en sus cascos. El desarrollo ha sido conjunto con Autoliv, una empresa líder mundial en sistema de seguridad para automoción, que ha durado 2 años. En cuanto al casco, con airbag integrado, funciona de la misma manera que en los airbags de coches. Este se infla a través de un propulsor de gas. De esta forma el casco aumenta, por supuesto, la seguridad, reduciendo la aceleración lineal de la cabeza, atenuando las lesiones graves. Además, su diseño, la protección y la ligereza es igual a un casco actual de motorista.
Genial. Llega la solución de emergencia por si nos quedamos tirados cuando estamos circulando, bueno, ni más ni menos que con un coche eléctrico, por tener la batería agotada. ¿Esto en qué va a consistir, Alfonso?
Sí, esa gran preocupación, esa gran ansiedad que provoca quedarse tirado con un coche eléctrico, lo mismo que cuando te quedas sin batería en el móvil. Pues bien, en breve estará operativo en Madrid y después en el resto del país el Echars, el servicio móvil de carga rápida para quienes circulan con coche eléctrico y necesita de una recarga rápida de emergencia para poder salir de esa situación de quedarse tirado, o vemos que la reserva de electricidad en la batería es muy escasa, y o bien incluso nos encontramos con un punto de carga averiado. Este novedoso sistema de servicio móvil, a través de una furgoneta que incorpora una mini central eléctrica en su interior, que usa combustibles limpios para producir electricidad a través de gas natural licuado, hidrógeno o bien la combinación de ambos. Esta práctica solución permite llamar a la furgoneta cuando sea necesaria a través de una aplicación. Su carga rápida, con una potencia de hasta 150 kilovatios, permite recargar, pasar del 0 al 80% de la autonomía de la batería del coche en 15 o 20 minutos.
Genial. Alfonso, no hay tiempo para más, ni siquiera te voy a poner la sintonía de Darra del Pulpo Herrera, porque lo que voy a hacer hoy es dejarte directamente con Carlos Herrera. ¿Tú cómo te estás yendo?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Mañana a partir de las 4 seguimos poniendo calles. Gracias por acompañarnos.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
El Tribunal Británico de Apelación ha confirmado la legislación que permite el aborto de personas con síndrome de Down hasta el momento de su nacimiento. Los jueces han llegado a sostener que la ley no interfiere con los derechos de los discapacitados vivos, como si los que aún no han nacido y se encuentran en el seno materno no estuvieran vivos, y como si fuera posible que aprobar la extinción de facto de estas personas no fuera estigmatizar de por vida a quienes, teniendo síndrome de Down, han tenido la gran suerte de nacer. Hay quienes ahora con este caso se rasgan las vestiduras o lo hacen de igual forma con la legislación que se está pergeñando en Francia tratando de convertir el aborto en un supuesto derecho constitucional o con los aberrantes postulados de algunos científicos utilitaristas radicales que hablan incluso de la necesidad de contemplar un aborto posparto o con el despropósito legislativo que en Canadá postula la eutanasia para niños que padecen enfermedades mentales sin la necesidad siquiera de la autorización de los padres. Son todos ellos, en efecto, extremos de una pendiente que, por desgracia, no costaba demasiado imaginar. O se defiende y promueve la vida humana en su totalidad, desde el inicio en la concepción hasta su muerte natural, o todo quedará abierto a consensos más o menos radicales y que alarmen más o menos a corazones y conciencias en función del tamaño, cuantitativamente hablando, de la barbaridad cometida. Aborto y eugenesia son dos caras de la misma moneda, la de una cultura de la muerte, inmisericorde, injusta y que, como vuelve a demostrarse con el caso británico, se ensaña especialmente con los más débiles.